Carlos Di Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mauricio, buenas tardes a los oyentes.
Qué sonido.
El sonido de Aretha Franklin, y bueno, y me decían en producción, ¿por qué Aretha Franklin? Y bueno, entre otras razones, si hubiera que dar alguna, porque el 25 de marzo cumple 67 años. Nació el 25 de marzo de 1942, y bueno, es una...
¿Estuvo con Obama?
Estuvo con Obama, pero es el final de la historia. Nació en... Aretha Franklin es conocida como la the Queen of Soul, la reina del soul, y y considerada la máxima exponente de ese ritmo que el soul relacionado con los años 60. Y bueno, en el caso de Aretha Franklin, su camino hacia convertirse en estrella fue medio, no digo caprichoso, pero arrancó en forma bastante convencional, porque casi todos los grandes cantantes de soul empezaron en la iglesia, y Aretha Franklin empezó en la iglesia. En los años 50 ella estaba integrando la comunidad en Detroit de su padre, el reverendo C. L. Franklin, una figura, una estrella del ambiente gospel, del ambiente de la comunidad negra de Estados Unidos, información que habitualmente no trasciende, pero el padre de Aretha era una estrella dentro del campo de los sermones, porque los sermones se grababan en discos, vendía una gran cantidad de discos, o sea, era un personaje, ¿no? Y su misa era muy concurrida y todo un... amigo de Martin Luther King, otro pastor también. Entonces, era lógico que, siendo la madre de Aretha, una cantante de música gospel, hablamos de gospel como la música evangélica, la música religiosa, la música que las comunidades afro-norteamericanas cantan en sus iglesias, más bien son misas de más bien son dentro de los ritos protestantes, que es el más impuesto allá, que le transmitieron a los negros ya en el siglo XIX, y bueno, ellos han desarrollado toda una música, todo un estilo de hacer su acto de fe, presentar sus alabanzas a Dios. Entonces, en ese ambiente cerrado en un principio, y sobre todo en aquella época de música religiosa, fue que la joven Aretha Franklin, con 14 años, hizo sus primeras grabaciones, porque alguien que grababa los sermones del padre se dio cuenta que la nena tenía lo suyo. Entonces, yo, en lo que decíamos con el operador, probablemente sea la primera vez que se van a pasar las grabaciones de Aretha Franklin adolescente en la radio. ¿Escuchamos un poquito? Sí, no parece un adolescente, indudablemente. Esto es del año 56, cuando ya tenía 14 años. Pero siguió grabando y siguió llamando la atención. Y después de un tiempo, todo el mundo empezó a hablar de la morochita esa que canta. Era muy común que en esa época se llevara a los cantantes negros de la iglesia a cantar pop, o sea, a cantar música popular. En ese momento no era común que la gente de la comunidad afro-norteamericana trajera la música de esta intensidad y esa cosa rústica y fuerte que hoy conocemos como soul, como rhythm and blues, no. Era más bien, se suavizaba para consumo del gran público pop, que vendría a ser el público blanco. Para los que no quieran entender un poco claramente lo que yo digo, estoy hablando de transformar la música en algo así como los plateros, o algo así suave, melódico y fácilmente tolerable por el público blanco, que en Estados Unidos, sobre todo en aquella época, era el que tenía el dinero para llevar los discos a los primeros puestos. Entonces, Aretha Franklin firmó en 1961 con CBS Columbia. Ya estaba casada, ya tenía hijos, su manager era su marido, Ted White, una figura muy conflictiva, porque el matrimonio de Aretha iba a ser el trasfondo de varias de sus canciones y sus actividades en los años 60. Pero lo cierto es que Aretha Franklin fue a CBS Columbia, donde jamás tuvieron ni idea de lo que hacer con ella. La trataron de convertir en una cantante como las cantantes negras de aquella época, probaron con jazz, probaron con pop. El único éxito lo tuvo con una canción de Al Jolson de los años 20, en fin. Lo cierto es que, como ejemplo de lo que hacían en Columbia con Aretha Franklin, que durante 7 años no consiguió trascender en absoluto, Acá, por ejemplo, tenemos una canción de Frank Sinatra, hecha por Aretha Franklin, bastante más contenida que lo que acabamos de escuchar recién, porque claro, es un sello que no la comprendió ni le permitió lanzar todo eso que tenía dentro, ese fuego interior y ese fervor. Muchos violines, siempre cantando brillante. Pero, de alguna manera, en Estados Unidos estaban pasando muchas cosas en los años 60. Y, si bien en la primera etapa, con todo el sello Tabla Motown, la Supremes y todo lo demás, estaban planteadas las cosas de manera como que los negros tenían que insertarse en la música a través de un de la dilución de su rusticidad, de su fuerza, de su fervor. Esas cosas empezaron a cambiar cuando empiezan a tomar auge las luchas por los derechos civiles, las reivindicaciones de la comunidad negra, toda una serie de fenómenos que fueron preparando el ambiente para otro tipo de música. La música soul no arrancó con Aretha Franklin, ya había conocido a varios de sus estrellas, Otis Redding, Wilson Pickett, pero Aretha, después de siete años con Columbia, solamente con un éxito que había llegado al puesto número 30, resulta que pasa al sello Atlantic y se transforma en una gran estrella. ¿Qué pasa? El vicepresidente de Atlantic Records, un fenómeno, Jerry Wexler, la lleva al sur, la pone en contacto con un grupo de músicos totalmente diferente a esto que estamos escuchando, bajo, batería, guitarra y unos vientos, un sonido rústico, rhythm and blues, y se libera la areta que yacía adentro. Su fervor gospel puede aparecer y va a teñir todas sus interpretaciones. Y de la noche a la mañana se transformó en una estrella. Los de Columbia se querían agarrar la cabeza y decían, pero ¿cómo? ¿Y qué hicimos todos estos años que no pasaba nada? Y bueno, no la entendieron, no la comprendieron y no escucharon el tiempo. Por eso es que, vamos a la pausa con una demostración de qué fue lo que Aretha hizo para convertirse en estrella.
Muy bien, seguimos así.